¿Qué tal, senador? Muy buenos días.
Buen día para vos y para todos los que nos escuchan. Un abrazo.
Igualmente, senador, gracias por atendernos. Leíamos esta información que hablaba acerca de las acciones pendientes que tiene la Corte Suprema de Justicia, las que retiene. Muchas de ellas tienen que ver con atropellos políticos a la Constitución Nacional, una inacción clara. Y últimamente hemos asistido a una judicialización de la política que en muchos casos ha tenido que recurrir a la Corte como para dirimir efectivamente ciertos aspectos que tenían que ver con decisiones políticas. Y justamente hace poco, tengo entendido, senador, que vos habías presentado una acción porque te habían removido del cargo como representante del Senado ante el Consejo de la Magistratura. Y esta es otra de las acciones cajoneadas, ¿verdad?
Así mismo. Nosotros tenemos tantas ahí que ya solamente con un apuntador te podría decir. Exacto, más o menos te voy a decir. Una de las acciones que hemos recurrido ante la Corte es el hecho de que sin sesión algunos senadores resolvieron cambiar los reglamentos de la Cámara de Senadores. Eso está ahí pendiente.
Esto es lo del 31 de marzo, ¿verdad?
Sí, sí, antes del 31. O sea, antes del 31 de marzo, porque ellos cambiaron dos días antes, pues, el reglamento.
Ah, ya. Claro.
¿Entendés? Sin sesión, que se autoproclamó presidente de la Cámara, estando el presidente y vicepresidente primero, el vicepresidente segundo, Julio, ¿verdad? Vale. Que se autoproclamó presidente y tomó la decisión de llevar adelante algo que sin sesión ni nada. Eso nosotros recurrimos a la Corte antes del 31. Por eso es que nosotros le reclamamos a la Corte que su inacción hizo de que se lleve adelante una barbaridad como la que se llevó adelante, que es la reunión en una bancada para que se haga lugar la enmienda, ¿verdad? Y eso también se recurrió, y lógicamente a raíz de eso pasó todo lo que pasó, ¿verdad? O sea, atropello de la gente al Senado, la inacción policial, y lógicamente el atropello a ABC, el atropello al Partido Liberal, que nada más ni nada menos murió un joven sin orden judicial, con disparos a mansalva, sin que importa absolutamente nada. El segundo tema es justamente el hecho de que en la sesión que se le elige al senador Lugo, se interrumpió, y en vez de volver a hacer una sesión, ellos continúan una sesión que se había levantado por el presidente y estando el vicepresidente primero. También en esa sesión ellos atropellan el reglamento y cambian el representante en el jurado, en el Consejo de la Magistratura y en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. En el caso del Senado, el representante era yo, que Monge y algunos senadores oficialistas consiguieron una medida cautelar para que yo no pueda asumir. Y nunca quisieron que asuma a Yucio, que es el suplente en el Consejo de la Magistratura, y ese cargo y esa designación dura 3 años en las funciones. Eso también se atacó, porque el que debería estar ahí es Yucio, no deberían de haber hecho una nueva elección y llevarle a Cardoso. El otro hecho irregular es el tema de que le cambiaron a Adolfo Ferreiro. Sí. Y le pusieron a Jorge Oviedo Mato, y eso también está muy mal, porque la Corte ya había tenido un precedente al respecto cuando nosotros le hemos destituido a González Grave por mal desempeño. La Corte establece un procedimiento y habla de que mientras que no haya un reglamento con respecto a ese tema, lógicamente debe continuar la persona a la cual se le designó de entrada. Pero para eso ellos quitaron una medida cautelar, cosa que a Ferreiro no lo hicieron, y hoy continúa todo esto. Entonces, Esa es la situación que vivimos nosotros con esta corte que está comprometida con el oficialismo, que hace de que sea muy complicado y ni tengamos expectativa ni esperanza de que ellos cumplan con su labor.
Uh-huh. Ahora, senador, utilizaba el término judicialización de la política porque recuerdo que en algún punto en otro trabajo periodístico que había hecho me tocó asistir a un debate interesante acerca de este tema, donde se planteaba que finalmente la Corte Suprema de Justicia se estaba como volviendo el árbitro de las decisiones políticas, pero finalmente resulta ser una especie de árbitro ausente, ¿verdad? Tampoco se manifiesta. Y pregunto yo, ¿es acaso, más allá de prerrogativas particularmente que puedan tener o no que ver con decisiones de esta índole, ¿es acaso la Corte Suprema el árbitro real? ¿Es algo que deberían resolver finalmente los políticos entre los políticos? ¿Es esta Corte Suprema que no acciona finalmente la que debería hacerse cargo de decir si es o no correcto algo? Muchas preguntas que nacen a partir de esto, porque ¿de qué nos sirve finalmente entonces pedirle a ellos que resuelvan acerca de un determinado tema si pueden cajonear a su gusto y antojo un expediente determinado, un pedido de inconstitucionalidad, etcétera? ¿Cómo pueden también manifestarse a los 5 minutos como lo hicieron en el caso del presupuesto? Pues recordarás que en el caso del presupuesto, favoreciendo a Santi Peña en su momento, la Corte se pidió rápido, ¿verdad?
Y ese es el problema que estamos teniendo en la República del Paraguay. Primero, hay un copamiento por parte de un poder del Estado, que es el Poder Ejecutivo, específicamente el señor Presidente de la República, que tiene un copamiento de poder en diferentes instituciones muy importantes, con la complicidad de 4 ministros de Corte. O sea, Antonio Fretes, está Torres Quince, está la ministra Pucheta y el presidente actual, Benítez Riera. Ellos son cómplices de toda esta barbaridad que está pasando en la República del Paraguay. Y, lógicamente, son los que están manejando los tiempos para tratar de que el presidente de la República pueda lógicamente desplegar las estrategias establecidas por el grupo. Ese es el gran problema que está habiendo ahora, porque ninguna institución se podría haber rebasada si la Corte no se presta para tal cosa. Y lastimosamente se prestó, y es por eso que estamos padeciendo estas cuestiones, y yo le responsabilizo especialmente a este Antonio Fretes, que es el que dilata, que es el que maniobra, que es el que en todo momento está tratando de imponer el criterio del presidente en sus resoluciones. Es un prevaricador. No es que la política está... nosotros, los que estamos en la política y creemos en la democracia, entendemos de que sí existen instituciones en las cuales uno puede recurrir. No. Y vamos a seguir haciéndolo, ¿verdad? Porque nos guste o no nos guste, sabemos bien que la debilidad de las instituciones son algunos hombres. No. Y tenemos que luchar como paraguayos contra esa situación.
Senador, ¿este es otro de los motivos por los cuales urge una reforma constituyente?
Te voy a decir yo lo que creo. Yo creo que nuestra constitución es muy buena. Y te voy a decir más, yo confío en nuestra constitución. Lo que pasa es que nosotros los hombres somos los que podemos quebrantar lo establecido en ese pacto social. Y eso va a pasar con esta constitución, con la próxima y con la próxima, si nosotros no cambiamos nuestra forma de ver las cosas y de respetarnos. Tenemos todavía esa dosis de autoritarismo que todavía poluye la mente de algunos que ocupan cargos importantes. Y eso hace que se quebrante en forma permanente la Constitución. Y muchas veces la gente no interpreta en dimensión lo que implica respetar la Constitución. Porque si uno respeta la Constitución, se respeta a sí mismo. Porque el derecho que todos tenemos, lógicamente, es mi derecho, tu derecho, el derecho de cada uno, que debe ser respetado. Yo te tengo que respetar a vos y vos me tenés que respetar a mí. Tu derecho tiene límites y el mío también. El día que nosotros atropellemos y queramos más derecho del que debemos tener, entonces estamos atropellando el derecho de otro. Y ahí vienen los problemas. Entonces depende del hombre, depende del ser humano que se respete lo que se tiene que respetar. Esa es la realidad.
Sí, porque, a ver, a lo que yo iba, este senador, y entiendo perfectamente tu concepto.
Ahora, vos lo que querés preguntarme es si yo creo que debe haber alguna reforma constitucional, y creo que tiene que haber una reforma constitucional.
Claro, o sea, a ver, a lo que yo voy a decir amerita, porque lo que quería decirte es lo siguiente. Nosotros no podemos seguir con un mecanismo por el cual no haya una forma de, llamémoslo entre comillas, castigo o una consecuencia ante una inacción o una acción que esté por fuera de determinados parámetros. Ahora, la cuestión es, ¿existen pico de estos parámetros? Pregunto claramente, a ver, ¿la Corte puede despedirse cuando se le antoje? Y la respuesta lógica que nace es no. La Corte debería expedirse con la urgencia que amerita cada situación. ¿Por qué? Porque o si no, vamos a seguir jugando el partido sin reglas. Y para cuando la Corte diga, no, sabes que había sido, esto no correspondía, ya pasaron 2 años, hicimos todo el proceso y no valió nada. ¿Tenemos que volver a foja cero o fue todo ilegal lo que hicimos? O sea, ¿para qué se expediría más fuera de tiempo, verdad? O sea, debería hacerlo con la urgencia que requiere el caso. Y eso, por ejemplo, yo no sé en qué punto está establecido, no que ellos tengan que hacerlo o no, pero qué interesante sería que esas reglas de juego estuvieran suficientemente claras y decir, no, miren, señores, ustedes tienen X tiempo para hacerlo, y si no lo hacen, esto es causal de juicio político, por ejemplo, ¿verdad? Y tenemos forma de recurrir entonces a una sanción ante una inacción. Pero así como están las cosas, acá parece que la Corte puede pedirse cuando se le cante y que pase nomás todo como siga sosteniéndose a la fuerza de la marea y de la inercia y después veremos, ¿verdad? Y eso está muy mal.
Eso pasa porque existe impunidad. Como ellos tienen un manejo y un control de la Cámara de Diputados, no hay número para un juicio político.
Hacen lo que quieran.
Esa es la carta de presentación. Entonces, lógicamente, ellos hacen lo que se les da la gana, porque así ellos se manejan. Imagínate vos que en el tema de los bonos, entre gallo y medianoche, se firmó una resolución sin que nadie sepa, y se tenía una resolución firmada a oscuras. Nadie, ninguna institución conocía eso. Y se tuvo escondida la resolución y se manejó con sigilo esa situación. Y bueno, eso es lo que permitió de que se puedan negociar los bonos en el exterior. Y nadie nos conocía, tuvo meses sin que nadie sepa de esa situación. ¿Qué quiere decir eso? Que no corresponde que se maneje así una cuestión tan delicada. Los paraguayos debíamos de conocer todo lo que está pasando. Pero bueno, es una de las muestras que hace de que cómo se maneja la justicia hoy en el Paraguay, y se acentuó con ese gobierno. O sea, yo creo que esta forma de manejarse del presidente de la República con respecto a esos mundos realmente es increíble. Yo nunca había visto una cosa igual, la genuflexión de algunos ministros de corte como Fred y Torres 15, hasta da asco.
Senador, vos volvés a candidatarte.
Sí, estoy como uno de los candidatos de Colorado MPP para de vuelta tratar de ser senador.
¿Y cómo estás viendo el, por último te consulto, saliendo un poquito del tema y yendo al tema electoral, cómo estás viendo la cuestión interna? Hace poco salía publicada una encuesta que decía que Añetete tenía 20 puntos casi arriba. Carte hace poquito dijo que ahora el caballo de ellos como que tomó la delantera y ya pasaron 2 puntos arriba. ¿Cómo estás viendo realmente los números? ¿Qué informes tenés? ¿Cómo van las cosas para el movimiento de ustedes?
Mira, yo estoy recorriendo toda la República y distrito, casi por distrito, ¿verdad? Noto de mi percepción es que hay una intención de voto extraordinaria para Mario, para Marito. Mucha, mucha intención de voto. Y se respeta su liderazgo de Marito hoy, se respeta mucho. Y te voy a decir algo. O sea, hay encuestas que son muy válidas y hay que alertar a la ciudadanía que también están estas encuestas nuevas que surgen en el tema de Facebook o surgen en el tema de Twitter, que hacen de que algunas máquinas puedan hacer que no refleje la realidad de una votación, una intención. Entonces eso también tenemos que alertar a la ciudadanía, pero realmente uno tiene que mirar de esta manera las cuestiones. Si uno tiene mucha intención de voto, que es el caso de Marito, y va acompañado de una gran construcción de equipos para que en el día de, que el día de las elecciones, se puedan defender esos votos y se plasme en realidad esa intención de voto, Marito es el presidente de la República hoy. ¿Qué te digo? Porque no hay forma que Santiago Peña le gane a Marito. No sé qué podría pasar, no sé qué mafia debería haber. Ese es mi, objetivamente te estoy hablando, porque también si vos me hubieses preguntado en el proceso anterior, yo te iba a decir que nosotros teníamos deficiencia de infraestructura. Y ellos son unos especialistas para mafiar en las mesas. Si vos fijate en los récords de la elección pasada, en el este, por ejemplo, si vos te vas hacia el sur, te das cuenta que en algunas localidades nosotros perdíamos 1.500-0, en donde no podíamos controlar, 3.500-245, cosa que ya no va a pasar, porque tenemos otra estructura totalmente diferente. Y estamos preparándonos justamente para que nosotros podamos lograr el objetivo que es que Marito gane el 17.
¿Cuando te referías a esa ocasión anterior es para la elección por la presidencia del partido?
Sí, señor. Ahí tuvimos muy poco tiempo y no pudimos terminar de armar en toda la República una estructura para poder parar la estructura que es la del oficialismo. Y nosotros sí, hoy te puedo decir con mucha satisfacción de que estamos terminando de armar una feroz estructura a nivel nacional en cada uno de los departamentos para poder lograr de que se realicen primero los votos, esa intención de voto para Marito, y además de defender por sobre todas las cosas esos votos en la mesa. Y bueno, eso es justamente el ADC de esta elección.
Correcto. Bueno, y por último, senador, sacándote de la política, ¿y en Cerro Porteño no va más de candidato?
No, ahí la más cara, Juanjo, está haciendo un trabajo espectacular. Yo creo que ahora que terminamos todas las cuestiones de ordenar y el tema de infraestructura, que es muy espectacular, ojalá que Cerro pueda plasmar con un gran equipo y le dé satisfacción a su gran hinchada.
Ah, está bien. Pues en algún momento, no sé si llegaste luego a Cerro, ibas a ser candidato a presidente, ¿verdad?
Fui candidato a vicepresidente de 2 periodos.
A vicepresidente. Vicepresidente.
Sí, vicepresidente de 2 periodos y lógicamente siempre tuve la intención de querer llegar, ¿verdad? Lastimosamente me metí en otra cosa.
Bueno, el año que viene hay elecciones generales y también elecciones en Cerro, ¿verdad? Pero todo junto ya es difícil, ¿verdad?
No, imposible. Cerro es una institución que te exige por lo menos 4 o 5 horas o 6 horas de tu día, y si podés, 8, ¿verdad? Porque así es eso, o sea, eso es demasiado trabajoso, tener que dedicarte primero a la parte administrativa, además eso, tener que dedicarte al plantel, tener que estar sabiendo todo lo que pasa, cuerpo técnico, jugadores, después cada uno tiene su problema, todos quieren hablar con el presidente, o sea que no es así nomás el tema de ser presidente de Cerro, o sea, y cuesta mucho dinero.
Cierto, eso lo puede decir Zapac con total propiedad.
No, todos los presidentes, realmente Cerro cuesta dinero. O sea, cualquier presidente, el único mago que dejó mucha plata en Cerro Porteño es Luis Lescano, que es un mago, ¿verdad? Que dejó plata en caja. Y que también, además de eso, salió hasta campeón, ¿verdad? Increíble.
Encima, ¿verdad? Dos veces semifinales, cierto. Sí. Bueno,
dejó traer casi 5 millones de dólares.
Sí,
que algún día tiene que contar sus secretos de Luis.
Sí, todavía quiero saber dónde se lo llevó Puente después, pero bueno, gracias, senador, por tu tiempo.
Un abrazo para hoy, que esté bien.
Hasta luego. El senador Enrique Baqueta, entonces, durísimo, ¿eh? Dijo la genuflexión.